buenas tardes a todos.
Doctor, tu opinión como jurista, como una persona muy crítica siempre al manejo político de las cuestiones judiciales, pero también como ex fiscal general del Estado, esta selección, esta terna, ¿cómo la recibís, cómo la analizás?
Y es el producto de la aplicación de las reglas del juego, Héctor. Se hizo un proceso, quienes se postularon sabían, digamos, los imponderables del proceso. Y bueno, tenemos una terna y ojalá que el Senado, el presidente, escoja al mejor y el Senado le dé el acuerdo y tendremos un fiscal general.
Pero
lo que pasa, Héctor, es que hay cuestiones que se están diciendo como si eso fuese la fórmula de la verdad. Vos sabés perfectamente bien, porque conocés, de que criterios objetivos de selección no existen. No existen, ¿por qué? Porque la evaluación que se hace de los candidatos tiene que ser un examen sobre conocimiento del derecho, y le podés agregar sobre el conocimiento de la función del Ministerio Público, si quieres. Tiene que ser un examen riguroso, una entrevista, una presentación de ideas. Eso no sirve. Yo respeto, me parece un gran avance, pero no podemos vender el libreto de que los mejores, tampoco podemos vender el libreto de que los mejores en rendimiento académico van a ser necesariamente los ternados. ¿Y eso por qué? Y porque vos sabes que hoy en día las facultades, de las facultades egresan gente que no distinguen la silla de la mesa. Y eso es triste.
Pero doctor, es que se vendió millones. O sea, siempre el Consejo de la Magistratura puntualmente siempre presenta este tipo de procesos para integración de ternas a este tipo de cargos,
claro,
que de que van a ser los mejores, pero sin embargo, la propia Carolina Yanes habla.
Hay un campo, Héctor.
A ver.
Hay un campo que es una evaluación subjetiva que tiene que hacer el miembro del Consejo de la Magistratura a partir de su conocimiento personal de cada candidato. Yo, mira, obviamente hay gente que no conozco, ¿verdad?, de la lista que se publicó alguna vez. Pero hay muchos que yo conozco y hay muchos que yo hubiera sido mi consejero, miembro del Consejo de la Magistratura, lo hubiera descalificado, pero sin escucharlos. Todos sabemos quiénes son ángeles y quiénes son demonios en los pasillos del tribunal, en la función del servicio de justicia. A nadie le vamos a engañar esto, ¿verdad? Y esta terna obviamente no es la mejor terna, pero es el producto del proceso que se siguió. Y hoy estamos tratando de tirar lodo a lo que me parece es inevitable que ocurra en la conformación del Consejo, en las reglas del juego, en el sistema de evaluación. Y no sé, yo creo que acá lo importante es que los políticos permitan contar con un fiscal general.
Entiendo, pero ¿por qué entonces no nos dejamos de querer mentirnos, que se nos plantee una historia que no es? Yo doy como un hecho de que la elección de un fiscal general del Estado, de un ministro de la Corte, es un hecho político, ministro.
Es un hecho político, pero con implicancias jurídicas tremendas. Y si vos fueras miembro del Consejo, vos desde antemano o de antemano sabrías de que en la evaluación final, ¿verdad?, el criterio subjetivo, el conocimiento que vos tenés personal de cada candidato es el que va a incidir. Porque si no, corres el riesgo de calificar a un 5 felicitado absoluto, a un tipo que hizo una buena presentación ante el Consejo en la audiencia pública, pero vos sabés que es un pequeño demonio. O es corrupto, o es un tipo que es un fracaso como en el ejercicio de su función de abogado, o peor aún, es un corrupto como juez o como fiscal. O sea, Héctor, todos sabemos quiénes somos en los tribunales, ¿verdad? Y te repito, la terna podría haber sido mejor, pero es el producto del proceso que se cumplió. Y hoy tenemos la opinión unánime, 8 consejeros. Y si nosotros tratamos de generar dudas o de cuestionar el valor jurídico de la resolución emitida por el Consejo, entonces lo que estamos haciendo es meter un exocé bajo la línea de flotación de la institucionalidad y vamos a comenzar a generar problemas, dudas, desconfianzas que para nada ayudan al Paraguay en este momento. El sistema de justicia pues está haciendo agua por todos lados.
La reacción de la gente es porque se vende justamente la historia como si fuera una historia de una carrera de los mejores, en donde ese nivel de subjetividad que tiene como prerrogativa el sistema y que el sistema le otorga tanto a los consejeros como al presidente de la República y luego también a los senadores, es el que es minimizado por el canto de sirena. Sin embargo, ese elemento subjetivo es preponderante en esta historia. ¿Por qué nos siguen mintiendo entonces?
Pero Héctor, mira, en el Brasil, para ser abogado nada más, para el ejercicio de la profesión, la orden de abogados establece unos exámenes rigurosos. Y para ingresar a la función del sistema de justicia, para algún cargo, hay exámenes que le romperían el alma a cualquiera. Punto uno. Punto dos, si vos fueras miembro del Consejo de la Magistratura, Héctor, ¿qué harías finalmente? ¿Escogerías con criterio objetivo, basado en rendimientos académicos, a una persona que es un pillo, o escogerías a alguien que, por el conocimiento que tenés y conocer mucho de los pasillos del tribunal, es una persona que se ha comportado, que ha cumplido razonablemente sus funciones? No será Salmi, pero es una persona íntegra. Entonces, el juicio de valor final, y eso es lo que yo te quiero decir, el juicio de valor final tiene que ser subjetivo, ¿verdad? Tiene que ser subjetivo finalmente. Porque acordate de que más importante que la idoneidad es la integridad. Por lo menos no podemos soñar con una justicia pronta, barata, correcta, honesta, imparcial y objetiva si no recurrimos a eso, si permitimos que criterios objetivos nos impongan la obligación de incorporar o mantener gente que no te compromete absolutamente para pensar en que algo va a mejorar, al contrario.
Entonces,
doctor, y te voy a decir una última cuestión.
Sí.
Y esto va a coincidir conmigo. desde la Constitución del 92 y aún antes del 92, para la calidad de nuestro sistema de justicia ha ido decayendo, pero en caída libre, y no es por efecto de la gravedad precisamente.
¿Y sí?
O estás en no. discordancia con lo
no,
que
no, pero estoy de acuerdo contigo. Entonces, ahora lo que yo quiero, quiero volver, doctor Oscar Germán Latorre, en tu experiencia, lo señor, yo quiero que no nos vendan más. Yo siempre defendí el concepto de que la elección de un fiscal general del Estado, de ministros de la Corte Suprema de Justicia, hasta de la ministra de la Defensa Pública, la defensora general, es un hecho político. La elección del Contralor General de la República es un hecho político. Entonces, ¿para qué se gastó tantos millones? Eso ¿para qué se gastó tantos millones en contratar una empresa?
Estoy de acuerdo contigo, Héctor.
Pero yo
de acuerdo contigo. A mí me parece que todo el proceso que se siguió es inocuo. De cumplimiento del formato para decirse que se trató de escoger a los mejores. Pero la evaluación final, mi querido Héctor, es siempre subjetiva. Y la subjetividad es inevitable si vos querés salir adelante en este tema.
Y por eso yo decía que deberíamos apostar a ser sinceros. ¿Para qué me contratan? ¿Para qué eso le hicieron ir todos los días a esa pobre gente, a los miembros del Consejo de Ancianos? Le hicieron a los abuelitos y a las abuelitas, grandes hombres y grandes mujeres del derecho, estaban ahí todos los días, al final de cuentas, su famosa lista, pues, se pasaron por el pie izquierdo, para no decir una grosería. Y por otro lado, ¿para qué se gastó millones contratando una empresa de selección de personal que le hizo una evaluación tipo para contratación en una empresa? Algo absolutamente inocuo también. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, insisto, Neto, ¿para qué quieren? A ver, ¿para qué quieren hacerse pasar por algo cuando la historia es otra? Y no está mal admitirlo, es un hecho político, es un acuerdo constitucional.
Está bien, Héctor, pero aún el acuerdo político te tiene que permitir que lleguen los mejores, Héctor, ¿verdad? Definitivamente. Hola.
No, te escucho perfectamente, doctor Latorre.
Padrón, Héctor.
Sí.
Aun cuando la decisión sea política, que lo es, y lamentablemente lo es, hay que escoger al mejor o al menos peor, si querés. ¿Verdad? Porque de lo contrario estamos perdidos, Héctor. Litigar en tribunales hoy, ¿verdad?, es un verdadero martirio para el abogado.
Sí,
cierto. Lo menos para el abogado que quiere hacer bien las cosas, que quiere exponer jurídicamente, ¿verdad?, lo que se pretende a través de su representación. Y resulta de que te resuelven en una línea o directamente no te dan pelota. Yo no sé. La Corte, Héctor, por acordada te cambia el Código Procesal Penal y otras normas que están establecidas por ley. Vos sabés que la acordada jamás puede modificar la ley. Y tenemos antecedentes de esa situación y nadie dice nada, ¿verdad? Y si funcionaran las instituciones, pero diríamos que hay maravillas. Si el jurado echase a los bandidos que tenemos, que vos conocés mejor que yo inclusive, pues viviríamos en otro ¿sí? mundo, en otro país.
Es cierto.
Y tendríamos un sistema de justicia confiable para todos. Y este tema que estamos debatiendo sería meramente anecdótico.
Ese es el tema. A ver, toda esta parafernalia, como dice Carolina Llanes, al pedo, gasto millonario al pedo, gasto de tiempo al pedo. ¿Por qué no somos más? Nos queremos hacer pasar por monjes tibetanos ¿Cuándo no lo somos? Y no quiero decir una grosería para no ofender a nadie.
Mira, te voy a contar una experiencia personal.
A ver.
Cuando se aprobó la Constitución y se llamó a concurso, yo me había postulado para miembro del Tribunal Penal, ¿verdad? Uh-huh. Para ese entonces tenía 5 años de camarista ya.
Sí.
Entonces, yo fui porque recuerdo que el doctor Pacielo decía 40 años como mínimo para ser juez.
Imagínate.
Y yo en ese momento tenía 35 años y 5 años de camarista. Uh-huh. Entonces fui, hablé con un ministro de la corte cuya honestidad era
a toda prueba, pues,
fuera de toda duda. Y él me dijo, mira, es cierto, van a haber influencias políticas, designaciones políticas, también va a haber nombramientos que respondan a la capacidad de cada cual, y yo te aseguro que vas a estar ahí. Bueno, perfecto, yo pues acepté la regla del juego, me postulé y después resultó de que perdí 5-4. Contra un amigo, contra un amigo. La persona que me dijo eso fue la que dio el quinto voto y resolvió el problema. Pero cuando a mí me trataban de explicar el porqué, yo le dije, miren, las reglas del juego estaban.
Sí.
Yo acepté las reglas del juego. Y el resultado, obviamente, a mí no me convence. Pero son ustedes los que deberían haber decidido. Y decidieron. Yo respeto eso, porque si yo no respeto el proceso de esto, este país va a ser un corso.
Es que ya estamos.
Ocurre lo mismo en la política, Héctor.
Doctor,
resulta que participan en internas, ¿verdad?, de los partidos políticos, y el que pierde no reconoce la victoria del ganador. Entonces hay que saber ganar y hay que saber perder en este tema.
Y bueno,
porque no siempre el mejor calificado va a ser el que llegue primero.
Doctor Oscar Germán Latorre, muchísimas gracias.
Un placer, Héctor.